Bienvenidos a Running por Dos. A partir de este momento y hasta las 22:30 vamos a estar con todos ustedes disfrutando una noche más. Una noche que se hace bastante corta para nosotros y espero que también para ustedes. Nosotros porque sabemos que tenemos la compañía de todos ustedes y porque estamos hablando de algo que tanto nos gusta como es el running. Fernando López Torres, muy buenas noches, bienvenido.
Gracias Omar, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, nos acompañan como siempre Tobías Rojas en parte técnica, en la operación técnica, y Leti Lugo en todo lo que tiene que ver con imágenes y producción
de redes, redes, ¿puede ser?
Que nos hace quedar bien, ponete acá, ponete allá.
Exactamente,
totalmente. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos.
Hacemos lo que podemos, exactamente.
Bueno, acá estamos Omar, después de esta... de esta semana, de este fin de semana muy interesante, que hemos podido compartir los dos en Cecilio Echavarría, con muy buenas repercusiones al respecto de esta buena carrera que se ha hecho ahí y que, a mi entender, después vamos a seguir, vamos a profundizar, pero a mi entender tiene todas las características para transformarse en un clásico.
Totalmente.
Del calendario de running de la zona.
Sí,
No sé qué opinión.
No, totalmente de acuerdo. Vos. Totalmente de acuerdo. Desde el momento que fuimos a retirar el kit y vimos el espectacular escenario donde íbamos a correr, ya uno se imaginaba que esto iba a traer buenos comentarios. Y fue así. Yo creo que no debe haber algún corredor que haya ido con una imagen distinta a la que trajimos nosotros, de que estuvo bien organizada, a pesar de ser la primera edición, de que el circuito fue muy lindo, tuvo todas las características que los que nos gusta el trail prefieren. ¿Qué más? La organización, el calor de la gente, los organizadores, chicos muy jóvenes que se emprendieron en esta aventura, valga la redundancia, y han estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que estuvo muy, pero muy bien organizada.
Sí,
me parece. Usted tiene mucho más en ese aspecto, no solamente en el de correr, sino también en la parte organizativa. Usted tiene mucha experiencia, así que usted tendrá más claro acerca de la organización.
Sí, la verdad que bueno, empezando por como vos dijiste, el escenario que tenemos ahí. Lo bueno ahí que no tenés, hicieron un fondo de escenario ahí, la organización, ¿no? Con los sponsors, por supuesto. Pero hay un fondo de escenario
natural.
Que muchas veces es mejor eso que por ahí lo que uno puede hacer desde la organización. La verdad que es espectacular. Una felicitación también a Quintana, a Guillermo Quintana, que es el propietario de toda esa zona y que la verdad que ha hecho un loteo muy prolijo, con una avenida, con un farolas en el medio.
Muy lindo.
Muy, pero muy lindo, de muy buen gusto. Un salón de eventos ahí, o sea, un predio muy interesante para este tipo de eventos. Yo no sé si él estaba realmente pensando en todo esto cuando diseñó ahí toda esa estructura, esa infraestructura, pero la verdad que los baños, el salón de eventos, el mismo predio, la limpieza que había ahí. Hablando de limpieza, bueno, es de destacar y después lo vamos a hablar seguramente más adelante con el delegado interventor, con el doctor Vargas, al respecto de la limpieza general.
General.
De toda la zona.
De toda la zona.
Ahí de donde estábamos nosotros, que fue muy lindo, pero creo que ese es el primer aspecto que uno ve desde la parte organizativa, evaluar lo que tiene que ver con el lugar donde uno va a estar, ¿no? Con el epicentro,
lo
que se llama el epicentro,
el lugar
donde se van a retirar los kits, es el lugar en donde después, el día de la carrera, los corredores, bueno, primero la expo, ¿no?
Sí.
La organización de todo lo que es la expo, lo que tiene que ver con la oferta culinaria, digamos, para los corredores y para la familia y para los amigos, para toda la gente, el público que se acerca a ver, y después el tema de los servicios sanitarios. Eso es importante.
Sí,
nosotros
importante.
los que practicamos este deporte nos hidratamos muy bien, no solamente durante la carrera, sino previamente.
Exacto.
También. Entonces vamos al baño bastante, con bastante frecuencia.
Exacto.
Sobre todo las mujeres, y bueno, está muy bueno. Sí. Se agradece mucho cuando los baños están en condiciones de limpieza y de comodidad, para que nosotros los varones, como que tenemos el baño grande, es más fácil.
Exacto, claro.
Pero
para las mujeres es
un poquito más complicado.
Más complicado. ¿Eh?
Pero bueno, todo eso se agradece, todo lo que tenga que ver con el servicio sanitario, con la amplitud del lugar, con la organización de la previa y bueno, y el día de la carrera, ¿no? Eso es como que la primera sensación que uno tiene, ¿no? Como corredor, como que empezás con el pie derecho, porque decís, bueno, ya cumplimos con el cupo, ¿eh? Que esa fue una, ya empezar bien.
Empezar bien.
¿Eh? Ya, o sea, que la cantidad de participantes, o sea, generaron interés en el corredor, ¿sí? O sea, que ya el jueves ya empezamos con el pie derecho.
Sí.
El sábado, el día de la entrega de kit, también, o sea, pudimos ver, digamos, en el lugar todas estas características que te estoy diciendo. Y ya, bueno, el día de la carrera, por supuesto, ya empieza la movida, ¿no?
Exacto,
ya,
tempranito.
Con toda la gente, ahí ya hay que organizar otro tipo de aspectos que tienen que ver con el estacionamiento.
Amplio
también
estacionamiento.
Se brindó un estacionamiento
amplio,
fuera
y cómodo.
Del predio, lo cual creo que fue una muy buena idea, una muy buena alternativa para evitar ahí el problema de tantos vehículos en el lugar. Y bueno, creo que toda esa parte inicial fue totalmente, ¿cómo podríamos decir? Sorteada con
creces, ¿no?
Parte de los organizadores, tanto de la gente de la municipalidad como la gente ahí de los dueños, digamos, del lugar, como los organizadores, lo que tiene que ver con Ayelen Cisneros y su grupo Go Run.
Sí.
Así que bueno, una felicitación para ellos. Después vamos, para todos ellos, digamos. Después ya vamos a ir también con tu ayuda, ir desglosando lo que fue específicamente la carrera.
La carrera,
¿no? Vos que tuviste la posibilidad de correr la distancia de 10 kilómetros.
De 10 kilómetros, sí, muy linda, muy linda. Hay que agradecer también, y un saludo enorme para los señores o chicos, las personas que estuvieron a cargo del estacionamiento, uh-huh. que han estado cuidando los vehículos en distintos sectores del estacionamiento. Las señoras que estaban en la limpieza de los baños, muy amables, constantemente con la limpieza, muy lindo. Bueno, quizás por ahí al baño lo único que le faltó el agua caliente, pero lo demás estuvo. Pero no hacía nada bañarse con agua fría. Además hace bien, ¿cierto?
Hace bien, hace bien
bañarse con agua.
Un poquito
pero
incómodo. Prefiero no bañarme, soy sincero.
Claro,
te pasaré por sucio, pero si ahí no hay agua caliente...
No.
No me baño.
Bueno, estaba linda el agua,
porque me baño en el lugar.
En el lugar, claro, en el lugar. Pero primero estaba un poquito fría. Después ya vio uno pensando en que quería salir rápido porque quería ir a disfrutar con los...
Lo que pasa es que, Omar, te interrumpo, que vos como jugador de fútbol estás acostumbrado
al vestuario,
a terminar de entrenar.
Partido, a terminar de entrenar y directamente
la ducha, ¿no?
Claro,
es como
ducha.
parte del
entrenamiento.
Del
fútbol, sí, parte del entrenamiento. Es el masaje en aquella época con jabón, qué sé yo, una serie de cosas que, bueno, hoy los chicos no van a entender, porque hoy hay la tecnología ha avanzado tanto.
O sea, se hacía como un protocolo.
Claro, ¿no? Era todo un protocolo. Terminaba uno de entrenar y en la ducha y bueno, bueno, a uno le queda esa costumbre. Entonces, no importa si hay agua caliente o no.
Una sana costumbre.
Una sana costumbre.
De estar aseado.
Aseado. Además, a uno le relaja, ¿no es cierto? Además, hace bien.
El agua fría hace bien.
Hace bien, se masajea los músculos que más intervinieron en la carrera.
O sea, todos.
O sea, todos. En este caso, todos. En este caso, todos. Todos. Muy, muy linda carrera. Bueno, eso para destacar, ¿no es cierto?, en cuanto a la organización del evento en sí dentro del predio. Después cuando salíamos, cuando ya partía el pelotón, que hay unas imágenes magníficas desde el dron.
No nos podemos olvidar, Omar, un tema que para mí se está volviendo como clave en este tipo de eventos.
Me imagino
lo que tiene que ver con el show.
Exacto.
Y con la animación.
¿Cuándo comenzó? Usted sabe que cuando comenzó, tempranito que estábamos, no lo escuchaba
a Lucas.
A Lucas. ¿Qué pasó con Lucas? Mm. Bueno, seguramente convino en un horario, a partir de un horario determinado. Cuando comenzó él, se Comenzó todo. Ahí sí, comenzó todo.
Ahí comenzó.
Ahí comenzó todo.
Cuando Lucas agarra el micrófono, sí, comienza el show.
Comienza el show. Y ese show que a uno le llena de energía, hasta el que no iba a correr quiere correr. Una serie de cosas lindas que a uno le pasa.
Se está haciendo un clásico.
Se está haciendo un clásico. Él cambió la música, él hizo que se cambie la música. Es decir, fue el
sí,
que...
tiene un manejo muy interesante.
Muy buen trabajo.
Un trabajo muy interesante de así de grupo.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Después hizo bailar a todos, sí, posterior a la carrera. Bailarines...
Recomendable para aquellos organizadores.
Sí.
Que son varios los que escuchan nuestro programa.
Sí. Ajá.
Que lo quieran contratar
a Lucas.
Creo que yo voy a ser el manager.
El manager. Momento. Exactamente, el manager.
Pueden contactarse conmigo si ya tienen el teléfono de él. La verdad que él no vive de eso,
claro,
pero la verdad que él lo hace como si viviera de eso.
Con una
como
profesionalidad.
Como si fuera lo que él hace. Lucas Serrano es un profe de educación física, que trabaja en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya. Ahí lo conocí yo ya hace varios años atrás. Antes de ser yo director de deporte, lo conozco a Lucas y... él también es instructor de spinning, es árbitro de fútbol,
mire,
o sea que es multifacético.
En la dirección ¿entrenador de deportes, de qué deporte?
De spinning,
sí,
de ciclismo.
Sí, pero además con los adultos mayores.
También en adultos mayores él es el instructor de tejo.
De tejo, ahí está.
De adultos mayores porque ellos compiten para los Juegos Correntinos, digamos, que después van a competir a los Juegos Evita Nacionales.
Ah, qué bien.
Entonces él es el instructor, están siempre ahí, vecinos a nosotros en
claro,
la playita.
Estamos todos ahí.
Estamos todos ahí.
Sí.
Ahí tienen su cancha de tejo, los adultos mayores del municipio y realizan esta actividad. Así que Lucas es un multifacético y fue un descubrimiento, no tengo problema en decirlo, un descubrimiento de la Dirección de Deporte cuando yo estaba a cargo del área esta.
Que comenzó en la otoño.
Comenzó en la otoño.
En la otoño,
sí,
¿no?
Sí, sí,
en la otoño.
Sí, así es. Y la verdad que lo hace de una manera muy natural.
Sí.
Le sale.
Sí, sí, no. Él es así.
Le nace.
Es así.
Sí.
Él
y levanta, ¿eh?
No,
es importante.
No, muy,
creo
muy
que es
buen
muy
trabajo.
Importante a esta altura que ya lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Los eventos deportivos ya son un show deportivo.
Sí, sí.
Se transforman en un show y hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que quizás antes no tendríamos en cuenta los organizadores.
Sí.
Como por ejemplo la organización de la expo,
sí,
la evaluación de dónde va a estar el escenario.
Exacto.
Respecto del área de clasificación.
Sí.
El tema de los sanitarios,
los
lo hablábamos recién. El tema de los del armado, porque hay tantos grupos de running,
sí,
que cada uno ya se está poniendo de moda esto de llevar cada uno su gaseo, tener
gaseo,
su espacio,
sí,
lo cual es fantástico.
Exacto.
Porque le da primero una organización importante a los grupos, ¿no?
Sí.
Para saber que en tal lugar estamos nosotros, ahí dejamos nuestras mochilas, nuestras cosas, sabemos que ahí quedan resguardadas, digamos. Y aparte porque le da un orden también a todo el evento.
Sí, sí.
Y un color especial,
sí, sí,
¿no? Con las banderas.
Exacto. Con la toma de aire, con el drum, queda... Eso era un espectáculo, ¿no?
Sí,
que
sí,
uno
sí,
por ahí no aprecia estando ahí adentro, pero cuando ya tranquilo en su casa ves esta serie, esta cantidad interminable de videos que se están viralizando, en muchos de los casos... se da cuenta de la magnitud y el espectáculo que ha sido ese domingo, que
totalmente
inolvidable. Hasta la próxima carrera, siempre digo yo, hasta la próxima carrera escribimos el libro de esta que corrimos.
Así
es. Así.
Sí, sí,
vamos
sí,
agregando oraciones, anécdotas, dentro de esas oraciones están las anécdotas.
Te escuchaba en un medio amigo que te han hecho una entrevista.
Sí,
en
Santa Lucía, así que a Fernando,
Fernando
Quiroz, así que... Sí, Fernando Sutocayo. Así que a Fernando, gracias a FM Los Astos de Santa Lucía, que tiene algunos años ya esta emisora. Y bueno,
un abrazo grande a Fernando.
Sí.
Tuve la posibilidad de conocerlo a través del audio que me mandaste de la entrevista. Y espectacular, la verdad que una excelente entrevista. Y seguramente quedó ahí un lazo, ¿no?
Sí,
como
sí,
para
sí,
continuar
sí,
trabajando
para continuar
juntos, seguramente.
Exactamente. Lo que hablábamos un poco es de darle difusión a través de estos medios, de la radio en particular, a estos deportes que están siendo auge en este momento.
Sí, sí,
y que sea un efecto dominó, ¿no es cierto?
Así
para
es,
que aquellas personas que nos están animando, que se puedan animar y comenzar a correr, que cambia la vida. Dicen, dicen que correr cambia la vida.
Cambia la vida. A todos cambia nos cambia la vida.
Nos cambia.
Desde... ¿Te parece, Omar, si mientras nosotros continuamos con la descripción ya específica de lo que va a ser de lo que fue la carrera? ¿Qué te parece si mientras tanto intentamos entablar una comunicación telefónica con el doctor Vargas? ¿Te parece que nosotros continuamos?
Con el doctor Fabricio. Exactamente, que también nos recibió muy bien.
Una recepción espectacular, que, muy buena onda.
Que si uno no lo conoce, que es el
como si nos conociéramos de toda
siempre,
la vida.
De toda la vida. Además estuvo trabajando codo a codo con todos los chicos, con los demás chicos. Es decir,
tanto el sábado como el domingo.
Como el día domingo.
El día domingo. Trabajando ahí llevando, a pie de cañón, trayendo, como se dice.
Exactamente. Bueno, también un saludo grande a Germán, que estuvo también en parte de la organización, ayudando un poco, explicando el circuito.
Sánchez estuvo colaborando.
Germán estuvo colaborando, con su, estuvo en su grupo participando también, que le ha ido muy bien. Digo yo, hay una parte en esta fiesta del running, en esta carrera, hay partes, a mí me parece que hay una parte de show el día sábado. Uh-huh. El show el día domingo previo a la carrera y después ya viene una parte un poquito más seria. Desde el punto de vista de...
Claro,
aquí es la cuestión. De la carrera en sí, de el desarrollo de la carrera, desde la competencia en el buen sentido de la palabra, donde uno tiene que tomar con seriedad, sobre todo cuando se explica el circuito y de cuáles son los distintos obstáculos con el que nos vamos a encontrar para que esa carrera sea, que tenga un final feliz, de poder terminar sin ningún inconveniente. Y después, posterior a eso, comienza el show con las llegadas. Porque ahí comienza también, ahí comienza la tercera parte, podría ser, o la segunda parte del show, la tercera, porque sábado, domingo previo a la carrera, y la tercera, le llamo yo, cuando comienzan a llegar los corredores.
Así es.
Ahí comienza parece que ahí la tercera parte del show, de la fiesta linda, donde el corredor viene con toda la... No sé de dónde sacamos esa energía extra ahí en esos últimos 500 metros, podríamos decirlo. Alguno quizá un poquito más, que estén un poco mejor, más jóvenes, una serie de cosas. Pero ahí comienza esa otra parte. Y bueno, ahí se empieza, ahí comienza ya hasta que el último corredor parta hacia su destino, hacia su casa. Bueno, estuvo una orquesta también, posterior a la carrera, estuvo una orquesta. Eso no sé, me parece que debería reverse, ¿no es cierto?, colocar el número artístico en otro momento, me parece, de la carrera, para que todos pudiéramos... Sí,
o por lo menos que esté ya todo armado, porque si no quedó un poco descolgado, quedó descolgado de lo que fue el final, digamos, y el broche de oro, porque la verdad... Que yo que me quedé hasta el final, pudimos disfrutar de un espectáculo.
Un show lindo.
Muy lindo.
¿Sí?
Muy lindo.
Qué bueno.
Y fue una pena, bueno, que quedó como así, ¿no? Tan descolgado que mucha gente no lo pudo disfrutar.
Pero usted sabe que en la mayoría de las carreras que hemos participado, seguramente a usted le ha pasado, que ponen en ese momento de el show. En el momento luego de la premiación. Uh-huh. Y es cuando ya la gente... principalmente según la distancia en que a que estamos en nuestro hogar, ya queremos volvernos, ¿no es cierto?
Así es.
Así que eso seguramente es para rever
tiene todo que ver
no solamente en
tiene
este
tiene que ver
en
con
este.
La planificación,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí,
la planificación de la del por parte de la organización. Hay organizaciones que ponen todas estas cuestiones que tienen que ver con grupos musicales al principio, otras en el medio, como haciendo una pausa.
Exacto.
Y algunas al final. Yo creo que al final está bien, siempre y cuando esté bien, digamos, que sea algo continuo.
Claro.
Pero la verdad que los chicos del Replay, creo que así se llamaba el grupo.
Muy buen grupo.
Excelente.
Bailaron excelente. Después. Bailaron con ellos.
Bailamos un montón. Ahí fue el momento que yo pude bailar,
porque antes estuve en la expo. Claro, usted estaba en la expo, tuvo
todavía
que correr.
Quedaban un grupo de board runners, los más, la barra brava, podríamos decir.
Claro, el que no quiere ir. El grupo
que
ese
no
que no se entrega nunca, exactamente. Ese grupo, un saludo grande. A ese grupo, un saludo.
Había otro grupo también, estaba el grupo de Germán también. Y otra gente que se había quedado. Ajá. Se quedó la gente que estaba parando ahí, se quedaba hasta
qué
el
lindo,
otro día.
Qué lindo, qué lindo.
Quedó la gente de Loreto también, así que bueno, la pasamos, la verdad que...
Muy bien.
Muy bien, ahí sobre el final del evento.
Bueno, y qué decir, ¿no es cierto?, de el circuito. El circuito fue, no sé, fue espectacular. Creo que los que corrieron 17 lo podrán decir, ¿no es cierto? Con todo, todo su esplendor, porque fueron 17 kilómetros, fue la distancia mayor. O sea que ellos saben bien, porque han pasado por todas las demás distancias, saben bien para describirnos cómo ha sido, y seguramente no ha sido nada distinto a lo que pudimos apreciar nosotros. Marcación muy buena, aunque hubo algunas equivocaciones, ¿no es cierto? Algunas pérdidas, no fueron tantos kilómetros que hicieron, aquellos que se desviaron de la marcación, pero algunos, pero la mayoría se olvidaron cuando llegaron. Es decir, el circuito fue muy, pero muy lindo. Exigente.
Sí, nada que no suceda.
Nada que no suceda, exactamente. En la mayoría de las carreras.
A veces pasa que los corredores no siguen las marcas y van muy rápido.
Sí.
Y entonces el primero va por un lugar y...
Todo le sigue.
Y todo le sigue.
sí.
Todo el pelotón.
Exacto. Volvió a ganar.
Siempre, aunque digamos, aunque lo repitamos, aunque nos cansemos de repetirlo, pasa.
Siempre pasa.
Sí, porque,
imposible.
Bueno, entre la adrenalina, el cansancio, la poca glucosa que ya está teniendo el cerebro en eso.
Claro, cuando promedia la carrera.
Quieren llegar y comete esos errores que no son ajenos a cualquier carrera de trail.
Seguro. Y fíjese que fue los chicos de día que se desviaron del circuito. Y fue a los 9 kilómetros más o menos, 9, 8 y medio, 9 kilómetros. O sea, ya venían con una carga importante de esfuerzo. Una carga importante de esfuerzo. Un saludo grande para Lisandro, que tuvo un pequeño percance, no sé cuál fue palestra, ¿puede ser? Francisco.
Francisco, sí. Lamentablemente tuvo un esguince importante en el tobillo. Justamente ahí, al inicio, a los 800 metros, antes de llegar a la primera barranca, en la bajada de lancha, ahí se ve que iban también volando.
Volando,
salieron rapidísimo.
Muy rápido.
Siguiéndolo a Neno Correa, que tiene una velocidad...
imposible. Usted sabe que Neno se perdió tres veces. Me desvié tres veces. Y con tres veces
que sí. Minutos le sacó.
Sí, claro. Sí. Sí. Así que a Neno un saludo enorme, a Neno, un chico muy joven, un chico de 19 años, que tiene todo un futuro por delante en el atletismo, si ese va a ser su, si se va a dedicar a esto, tiene un futuro enorme, así que a Neno y a todo su grupo, al grupo de Matías, a Prudencio, que no ha estado, así que un saludo grande a Prudencio, que seguramente nos vamos a encontrar en Santo Tomé.
Pero estuvo Nelly.
Estuvo Nelly. La esposa de Matías, que también ganó. Así que se llevaron una
familia de ganadores.
Bueno, estuvieron los chicos de Montecaseros también, recordándonos de su linda fiesta de trail que van a llevar a cabo. Así que vamos a estar ahí. Así que un saludo enorme para los chicos que también justo coincidíamos que veníamos para acá y ellos se volvían para su Montecasero querido. Así que un saludo muy, muy especial. Y a todos los grupos, a todos los grupos que han sido, como yo digo siempre los mismos nos encontramos en todos los eventos. Bueno, vamos a tener hoy, además de hablar de la Cecilio Trail, de lo que ha dejado, vamos a estar hablando de la Maratón Río Paraná. Vamos a estar hablando de estos 42 kilómetros que va a ser con una modalidad muy particular, ¿sí? Que va a ser por posta de 21 kilómetros. Uno puede correr de a dos con un compañero, compañera, lo que sea.
O sea, va a tener dos modalidades.
Los 42 kilómetros o en postas. Bueno, vamos a hablar ahora
con Guillermo Codina,
sí,
que es uno de los organizadores. Esta carrera la organiza Maratón Río Uruguay, sí, que está representada por Guillermo Codina, con quien vamos a tener ahora el gusto de hablar en el segundo bloque, y también Manos Abiertas, que es una institución que ayuda a personas en situaciones complicadas, tanto económicas como de enfermedades y demás, así que nos va a contar un poquito al respecto. Y después también, bueno, vamos a tener la presencia,
sí,
para finalizar el programa de Andrea Urrutia,
sí, nuestra compañera,
va a ir a correr esta carrera,
claro,
y que, bueno, nos va a contar un poquito también de su experiencia.
Exacto, vamos a hablar de todo un poco con Andrea. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de seguir, de volver a Cecilio, sí, uh-huh. Bueno, hemos vuelto todos los días desde que volvimos, valga la redundancia, a ese lugar tan, pero tan lindo y que tan bien nos atendieron. Y estamos en contacto ya con el doctor Fabricio Vargas. Doctor, un saludo enorme, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, vamos a ver si ahora sí nos escucha Fabricio. Hola. Hola. Bueno, no escucha todavía. Ya vamos a estar en contacto con el señor Fabricio Vargas, que es el encargado.
Es el delegado interventor.
Ahí está.
Del Nobel, no sé si, bueno, si ya es municipio, bueno, pero del futuro municipio de Cecilio Chavarría. La verdad que, como decías vos, una persona incansable ahí, que estuvo al pie de cañón durante, sí, todo el evento. Y que, bueno, justamente el objetivo, como nos contaba en otra entrevista, es de promocionar,
claro,
y de la parte turística, sobre todo, ¿no? A través del, sí, deporte, creo que fue lograda con creces. Ahora sí, ¿estamos en comunicación? No,
no, bueno, todavía. Sí.
Creo que si eres el objetivo que se habían puesto, creo que fue logrado con creces, ¿no?
Sí.
Porque la gente que vino de afuera, que fue bastante,
sí,
mucha,
sí,
gente,
sí,
se alojó en ese lugar, tuvimos la posibilidad de hablar, de estar en contacto con gente de Formosa, de Chaco, de Corrientes Capital, de Loreto, de dónde más vinieron, de, bueno, la gente de Bellavista, por supuesto, pero que vinieron y
hola,
y se fueron. Ahora sí. Ahora sí estamos en contacto. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, ¿cómo le va? Buenas noches.
Bueno, primero felicitaciones por esta hermosa fiesta que nos hicieron vivir usted y su grupo, ahí en Cecilio, a todos los que participamos de esta linda fiesta del running.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por ser partícipes de esto, que fue el primer evento que realizamos en la localidad. Bueno, esperemos que se incluya en el circuito correntino y pase a ser, digamos, una de las agendas obligatorias, ¿no? De ustedes, que son los que generan lo que le dan el marco, digamos, humano a esto. Así que, bueno, yo les agradezco a todos, la verdad que la organización fue genial, el compromiso de todo el municipio de Cecilio Chavarría, de Go Running Santa Lucía, más todos ustedes, ¿no? Así que la verdad, nada más que agradecer, ¿no?
Se ha cumplido el objetivo, doctor, de mostrar, ¿no es cierto?, a todos aquellos que no conocíamos en profundidad este lugar tan cercano, a propósito que tenemos aquí de Goya, demostrar los encantos que tiene Cecilio Chavarría, aquellos que quieran venir a disfrutar un fin de semana o que vengan a estar a la playa, por ejemplo, ahora en el verano.
Claro, la verdad que esa también era nuestra idea, ¿no? Muchas de las personas que fueron ahí nos decían no conocíamos este lugar y quedaron encantados. Creo que nuestro objetivo es este, más allá del deporte en sí, que la gente empiece a conocer esta localidad para que en algún momento, como decís vos, pueda ir a pasar una tarde, pueda ir a pasar un fin de semana, y en un tiempo no tan largo, Cecilio Chavarría sea un destino turístico regional. Creo que a eso estamos apuntando. Entonces todas estas cuestiones, ya sea deportivas, culturales, sociales, a nosotros nos facilita que podamos mostrar estos paisajes.
Además, el lugar, el epicentro donde se llevó a cabo esta fiesta es fantástico. La verdad que...
Sí, la verdad que Punta del Rubio, sí, nos trae acostumbrado a siempre ser en Cecilio Chavarría, en cierto modo, la vez, si se quiere, porque se sabe lo lindo que es, y Guillermo Quintana siempre está, digamos, en todos los aspectos, ya sea culturales, deportivos, organizando. Así que, bueno, bienvenido sea para que la gente empiece a conocerlo, ¿no? Estamos en contra el Paraná, así que a nosotros es demasiado importante que todas las personas de la región puedan conocer Cecilio Chavarría.
Doctor Fabricio Vargas, bienvenido a Running por Dos. Soy Fernando López Torres, buenas noches.
¿Cómo anda, Fernando? ¿Cómo le va? ¿Cómo pasó el domingo?
Bien, muy bien. La verdad que...
Queremos volver.
Un anfitrión de lujo, unos anfitriones de lujo hemos tenido en el lugar. Ustedes, digamos, y todo su equipo de la municipalidad, junto con Ayelen Cisnero, la profe, con el grupo Go Run. La verdad, espectacular la pasamos. Muchísimas. Primero agradecerle y después, bueno, a ver... Creo que ya contestó la pregunta que le voy a hacer, pero la segunda edición entonces está en la agenda para el año que viene.
Sí, por supuesto, desde ya, por supuesto que así va a ser, digamos, va a estar incorporada en el circuito, así que bueno, vamos a que sea circuito obligatorio, no todas las personas puedan participar el año que viene. Después de esto, la expectativa que generamos va a ser mucho mayor, por supuesto. Vamos a organizarlo de una manera con mucho más tiempo, con más fondos también, así que ojalá que bueno, se llevaría a ser uno de los mejores circuitos de la región, ¿no? Vamos a tratar de hacer eso y contamos con su apoyo, con su ayuda, por supuesto. Ojalá así sea.
Sí, por supuesto que sí. Hemos logrado observar para bien una limpieza importante. No hemos visto basura, plásticos, si bien es una zona netamente productora, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con plásticos, o sea, con hortalizas, digamos, bajo techo, no sé cómo se llama exactamente, pero y hemos visto una limpieza importante, hemos visto estratégicamente colocados algunos basureros. ¿Cómo viene trabajando ustedes con la municipalidad con este tema?
Bueno, esa es la clave. La municipalización es eso, ¿no? O sea, cuando usted hace municipio a un sector, en este caso Cecilio Echeverría dependía de Santa Lucía y ahora se municipalizó, lo que usted hace es focalizar, es sectorizar, es que los reclamos estén en ese mismo lugar. Entonces, ni bien llegamos, nosotros considerábamos que Cecilio Echeverría no tenía no se juntaba la basura, los residuos, ¿sí? Entonces empezamos a poner, creo que pusimos 80 cestas en todo Cecilio, pasamos los días martes y viernes con un camión, ¿sí?, de recolector, y tratamos de que esté lo más limpio posible, como decís vos, ¿no? Lo que nosotros queremos es que la persona que ingresa, Cecilia Echeverría, tenga las banquinas totalmente descuajadas, sin un papel, con un camino lindo, con el ripio en buenas condiciones, con energía como tiene que ser. Bueno, estamos haciendo esto. Esta es la idea, lo que vos planteás ahora, la verdad que a mí me alegra que me lo digas, porque esto es un trabajo ya hace un año y medio, dos, que venimos haciendo esto, y queremos mostrarle a cualquier localidad que se puede, que es una cuestión cultural. Primero, cuando poníamos los cestos de basura, la gente ponía la bolsa abajo. Claro. Algunos lo quemaban. Y bueno, de a poco vamos haciendo,
seguramente,
¿no?
Seguramente acompañado de una campaña de concientización también al productor, ¿no?
Sí, por supuesto. Sobre todo los chicos en las escuelas, uh-huh, que son los que al final acaban enseñan, ¿no? Nos enseñan los chicos todas estas cuestiones. Y también ahora tenemos que empezar a apuntar al medio ambiente, que es algo, una materia pendiente de todos. Creo que vamos a ir hacia eso. Pero como te digo, una persona que se va a Cecilia Echeverría no se va, digamos, a otra cosa que no sea a despejarse, a relajarse. Entonces nosotros queremos que esa persona que ingrese se lleve una buena imagen, ¿sí?, de Cecilia. Entonces queremos que esté limpio, que no sea ruidoso, que tenga todos los encantos para que la persona disfrute. Ya la semana que viene vamos a empezar a poner en condiciones Costa Cecilio, que es la playa Cecilio Echeverría, más el camping, que lo vamos a incorporar para que este verano la gente pueda venir a disfrutar nuevamente a la playa.
¿El camping dónde está situado?
El camping está para que usted baja, digamos, a la playa. Cuando usted baja por el camino principal, a la izquierda tiene la playa. Divide una quebrada y a la parte de la derecha hay un sausal que es todo a lo largo de la costa. Digamos, ahí donde va a estar el camping.
Qué bien, qué bueno. ¿Y tiene que hacer algo ahí, algunas obritas de infraestructura, parrillas?
Ya empezamos con la maquinaria, así que bueno, hay que hacer bastantes cosas, ¿no? Así que bueno, pero vamos a dejar lo mejor posible, uh-huh, sin alterar tanto la naturaleza, ¿no? Porque no somos de ir a echar árboles, sí, ni nada de esto, ¿no? Tenemos que tratar de que sea algo más acorde a relajarse desde un lugar tranquilo.
Doctor, no sé, usted seguramente lo dirá mejor, pero a mí se me hace que el grupo que usted formó y para ese día domingo ha cumplido con su tarea, porque veíamos que cada cual estaba en lo suyo y todo hacía a que el corredor o la persona que se ha llegado hasta Cecilio para disfrutar de esta fiesta se vea siempre ayudado y siempre cómodo.
Sí, la idea era justamente, como yo desconozco lo que tenga que ver el circuito, nos juntamos todos, hicimos reuniones y dijimos, bueno, esto tiene que salir perfecto, que cada uno ocupe el lugar y desarrolle el rol que le toca, ¿no? Claro. El circuito lo tienen que hacer, aquellos que tienen que estar encargados de la parte del marketing lo tienen que hacer, y aquellos que tienen que estar de los... Y la parte mía, lo que me tocó es justamente empezar a ir a los municipios y bueno, fuimos a Goya, fuimos a Bellavista, digamos, estamos en redes, tratar de, fuimos a gobernar en la provincia, en todos los lugares donde podíamos buscar apoyo. Entonces creo que cada uno ocupó el lugar que tenía que hacerlo, creo que esa es la clave del trabajo en el equipo, ¿no? Ahí está, digamos, yo no podía ir a marcar el circuito porque no lo sé, y el que marcaba el circuito no podía ir a hablar al gobierno de la provincia. Entonces, si no se invierten los roles y cada lección va en su teta, como dice, funciona.
Doctor, y en las localidades o pueblos así pequeños, siempre se trata de acercar a un evento como esto a instituciones como, por ejemplo, las escuelas. En este caso se pudo, se va a poder el próximo año. ¿Cómo está con esto, con acercar a otras instituciones a esta organización?
Disculpame, no entendí bien la pregunta.
Digo,
¿Cómo sería?
En pueblos pequeños, como en este caso Cecilio, generalmente se trata, cuando se hace un evento de esta envergadura, acercar a otras instituciones también para colaborar o para que desarrollen su algún trabajo en particular.
Ahora entiendo, claro, sí, no, en este caso no hicimos, pero porque ya te digo, nosotros dijimos, bueno, vamos, pongamos en acción la idea, claro. ¿Sí? Y en lo que vaya, los errores que vamos viendo o las nuevas sugerencias, vamos incorporándolas para que año tras año esto vaya mejorando, ¿no?
Seguro.
Sí, totalmente. Entonces esta es la idea, por supuesto, que como decía, las instituciones intermedias tienen que formar parte porque la gente de Cecilio Echeverría también tiene que sentirse protagonista de este tipo de eventos, así que sí, vamos a ir incorporando a poco a todo lo que haga falta, ¿no?
Doctor, y ahora... ¿Cómo le recibieron? ¿Cómo fue el lunes durante la semana, Cecilio Echeverría, después de congregar, de que nos congregamos gran cantidad de gente? Que no sé si esto es habitual, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que la gente llamaba, mandaba mensajes por redes, había comentarios, cambió, digamos, nos pasó también en Costa Cecilio a nosotros. Al otro día no sabían de qué se trataba, por qué esto estaba escondido y nadie lo mostraba. Claro. Nos pasó lo mismo, digamos, es como que nuevamente entramos en vigencia, digamos, a nivel paisaje, a nivel evento. Así que bueno, vinieron de muchas, había gente de Formosa, después de la provincia de Corrientes estaban, bueno, Chaco de Formosa, después venían de la provincia de Corrientes, estaba gente de Curuzú, de Loreto, de Bellavista, de Goya, de Esquina. No me acuerdo ahora,
Montecaseros
también. Un buen grupo, la verdad que hay gente que se lleva una buena impresión de esto, ¿no? Así que, y bueno, viste como el tema después, los hechos hablan solos, los dirigentes por ahí a veces queremos anticiparnos y decir todas las cosas que hacemos, y en realidad después son los hechos los que terminan mostrando a la gente y la gente se da cuenta si confiar o no en un dirigente que tiene ideas para que crezca una localidad, ¿no?
Totalmente.
Doctor, de Misiones también hubo grupos.
¿Hubo algún grupo? Ah, sí. Porque me sorprendió gente mayor, ¿sí? Con mucha experiencia, ¿sí? Que estaba corriendo, y la verdad es buenísimo. La verdad que yo no sabía que pasaba eso. Gente de edad avanzada que esté en este tipo de eventos, la verdad que es un ejemplo, es algo para expandir, ¿sí? Para que la gente interprete de qué se trata esto, sino que es una cuestión de salud. Así que bueno, la verdad que me encantó haberme adentrado en este tipo de a ver, ¿cómo lo llamaría? De grupos. La verdad que no sabía que existía de esta manera, sabía que había gente que hacía running, pero no que era un grupo tan mancomunado, tan
exacto,
unido.
Del mundo del bueno. Running. Esto es el mundo del running. Doctor,
el mundo.
Le hago. ¿Tuvo algún acercamiento, conversaciones con productores ahí de la zona? ¿Qué repercusión tuvo aquellos propietarios de,
Sí, no, por supuesto, les agradecimos y ellos también contentos porque muestran lo que se está haciendo, ¿no? Sí, o sea, vos pasaban por un lugar de tomate, de invernadero, de limón, la verdad que la gente, los productores están contentos con esto porque siempre es gente que ya te digo, acordate que esto era una parte de Santa Lucía, digamos, en cierto modo no había una difusión, nadie mostraba lo que se estaba haciendo, nadie mostraba lo que había y hoy que pueda llegar a estar en boca de todos para bien, ¿sí? A veces en la política generalmente a veces estás para mal, pero en estas cosas siempre estás para bien, así que bueno, la verdad que ellos también agradecidos en este aspecto, ¿no? Porque de última nosotros somos dirigentes circunstanciales, mañana nos vamos, digamos que ellos siguen mostrando la localidad. Lo importante de esto es que dejamos la vara para que el que venga ya no venga solamente con demagogia política, sino que también esté a la altura de las circunstancias y diga, no, tenemos que crecer, tenemos que estar igualados ante cualquier localidad. Sobre todo, recordar esto, acá Cecilio Echeverría es el municipio más chico de la provincia. De los 75 municipios es el número 75. O sea, ese es el nivel que estamos manejando, ¿eh? Sin embargo, con política blanda, con poco presupuesto, estamos haciendo que esto se conozca. Y esto para nosotros es muy meritorio.
¿Hay algún sendero natural o tienen pensado, por ahí si no le dejo una idea, para unir lo que es Punta del Rubio con la playa y con el futuro camping?
Sería ideal, podríamos hacerlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que hacerlo con gente que sepa, que entienda el tema, pero sí, están las ideas para que pueda unir tranquilamente, se puede hacer, ¿no?
Una señalética, un sendero que de limpio puede ser una muy buena alternativa para hasta para entrenamiento.
Sí, de hecho tenemos planteado, te cuento, estamos por, viste que ahí ustedes tienen la visita a la isla Las Damas. Exacto. Con Guillermo Quintana hicimos ya un proyecto para que sea la visita a la isla Guaycurú, que está enfrente, claro. Así que queremos hacer lo mismo.
Ah, qué bueno.
Qué bien, qué bueno.
Porque además puede ser un buen atractivo turístico también, esto, como lo que decía Fernando, porque se puede hacer un trek, una caminata, ¿no es cierto? Aquellas personas que vienen a la playa o aquellos que vienen a pasar un fin de semana.
Jornadas de entrenamiento, jornadas de entrenamiento. ¿Por qué no?
Claro, totalmente, sí, por eso. Por eso necesitamos estar a la altura de las circunstancias para dejar Cecilio Echeverría como el lugar que sea la gente elija y se lleva una buena imagen. La verdad que nosotros. Te mando un saludo muy grande a la gente de Goya porque es quien del 90% siempre está, digamos, hablando bien de Cecilia. Así que para nosotros eso es importante.
Doctor, ¿y en algún momento no le dio como gana de ser corredor, de ponerse en la línea de partida?
Sí, intenté, pero me duele la rodilla en realidad. ¿Ah, sí? No sé por qué, tengo que ver a ver qué es lo que me pasa. Así que, pero sí, la verdad que ahora
sí.
Que estoy viendo, me gustaría, pero la verdad que los grupos de running son jugados porque, o sea. Yo conversaba con un grupo y le decía, pero escúchame, ¿cómo hacen? Porque se tienen que mandar a mudar todo un domingo cuando generalmente la familia está descansando.
Y va con toda la familia. Asado,
y sin embargo, uno se va y se va, ¿no?
Así, claro, o se va con toda la familia.
Es fácil. O si no, tenés que llevarla todo con
a
vos.
Toda la familia. Lo que pasa, doctor, en muchos de los casos, en muchos de los grupos, está toda la familia incluida. Desde el más pequeño al más grande, sí. Todos corren, todos participan. Y el que no es el que cuida las pertenencias. O hace la comida, o está esperando ahí. Así que la verdad que hemos pasado, doctor, una jornada maravillosa. No nos cansamos de repetir, y hoy hablábamos con Fernando más temprano, acerca de que este es un libro que vamos escribiendo, ¿no es cierto?, de cada carrera. Y esto lo vamos a ir escribiendo hasta la próxima, que va a ser Santo Tomé, y ahí vamos a comenzar a escribir la historia de Santo Tomé, una nueva historia en este 2022. Así que pasamos una jornada muy linda. Un lugar que decía yo que la verdad que no tiene por qué envidiarle a nadie. Tenemos lugares maravillosos aquí en nuestra provincia de Corrientes y donde, como usted bien decía, es mejor hacer que decir. Y en este caso se hizo y la verdad que lo disfrutamos mucho.
Te agradezco muchísimo. Primero la presencia, después las palabras que tenés con respecto a Cecilia. Así que bueno. Ya te digo, vamos a estar a la altura de las circunstancias. El mundo avanza, el progreso viene y si uno no está preparado te choque, te pasa por encima y hay gente que sube a bordo del tren y hay gente que ni siquiera percibe de que te pasó por encima el mundo, ¿no? Entonces queremos estar nosotros, digamos, atentos a esto para que podamos crecer todos, la comunidad, toda la microrregión crezca. Toda la gente tiene que venir a conocer estos lugares, tiene que invertir en estos lugares. Y eso va a generar infraestructura, mano de obra local,
que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De que vaya creciendo y la mano de obra sea ajena.
Exacto. Doctor, fue un atractivo aparte la cantidad de cítricos, en este caso limones, que podíamos encontrar por el trayecto que hemos recorrido corriendo.
Disculpame,
gran cantidad de cítricos hemos encontrado por el circuito, en el caso particular el limón, ¿qué pasa?
Claro, sí, la familia Piazza.
Qué linda fruta, ¿no? Todos venimos muy
bien. Sí, no, espectacular, sí. Ahora están justamente cosechando, creo que no está valiendo el precio, claro. Entonces hay muchísima fruta, así que bueno. Eso tienen los productores, ¿no? Que tienen estos altibajos, sí. Estos ciclos que se la tienen que abarcar constantemente, ¿no?
Lamentablemente. Doctor, un gustazo, la verdad que hemos encontrado persona realmente muy trabajadora, en este particular deporte, más todavía, nos han hecho sentir como nuestra propia casa. Nos han hecho conocer lugares realmente magníficos, paradisíacos. Nos han hecho bailar después de la carrera, a pesar de que fue una carrera exigente y es la que nos gusta. No hay palabras para describir, la verdad, cómo que pasamos una jornada muy, pero muy linda.
Les mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por las palabras, porque sé que van a escuchar muchos de sus oyentes, así que bueno, a su disposición cuando quieran, y bueno, espero que sea viceversa también. Para lo que sea, muchachos, estamos acá.
Bueno, un saludo enorme, Fabricio, a vos, a todo el equipo, a toda la gente ahí de Cecilio, de Santa Lucía, y agradecerte también, no solo felicitarte, sino también agradecerte por todas las gestiones que tuviste que hacer para poder financiar esta carrera y todo el apoyo que le brindaste a los grupos de running, que en definitiva nosotros vamos después y lo aprovechamos. Sí, así que muy agradecido.
Muy amable, muchísimas gracias, muchachos.
Un abrazo grande.
Un abrazo,
Un abrazo.
Bueno, así Fabricio Vargas, el doctor Fabricio Vargas, que es el coordinador, intendente le decimos nosotros.
Delegado interventor.
Hoy es más largo
el término. El término correcto. Sería el intendente, el primer intendente.
Exacto.
Del Nobel municipio de Cecilio
Echeverría. De Cecilio Echeverría.
Que arrancó bien.
Empezó.
Prolijo.
Sí, prolijo. Muy prolijo. Prolijo. En materia de carreras, prolijo. Prolijito, la verdad que muy lindo. Imagínense una carrera en verano, una nocturna. ¿Te parece una nocturna?
Sí,
Puede ser o no. En verano, pleno, ahí, playa.
Lo que decía respecto de la de las carreras, esto que hay que tener, el epicentro, tenemos.
Sí.
Los servicios están, el lugar está. Así que la verdad que sí, podría ser una excelente.
Imagínese el callejón ese que baja por donde partíamos y por donde llegábamos, por supuesto, que está todo iluminado con unos faroles al estilo antiguo.
Muy lindo,
y seguramente la gente lo vio en los distintos videos que se están publicando. Eso tomado de noche, ¿no es cierto? Debe ser. Y con todos los corredores, con las linternitas. No, va a ser espectacular, la verdad, espectacular. Bueno, vamos a seguir hablando de la Cecilio Trail, seguramente va a traer mucho más hasta la próxima que vamos a correr, que va a ser, ahora ya tenemos, si vamos al circuito correntino, tenemos Santo Tomé. Ahí vamos a pasar, vamos a ir de costa en costa, vamos de la costa del Paraná a la costa del Uruguay. Una carrera muy linda también, muy linda. Ahí se están difundiendo algunos videos de lo que ha sido el año pasado. Así que vamos a vivir una carrera muy, pero muy linda. Así que a los Santos Runner, un saludo muy, muy especial, que siempre nos atienden maravillosamente. Bueno, vamos a hablar también con Guillermo Codina de los 42 que se van a correr Chaco Corrientes, que coincide con, va a ser el 21 de agosto. Coincide con la Santo Trail.
Así es.
Y coincide también con la Media Maratón de Buenos Aires,
así
¿sí?
Es.
También.
Así es.
Bueno, hay chicos que van de nuestro grupo que van a la Media Maratón, Andrea que va a los 42 de Chaco Corrientes. Y otro grupo que vamos a Santo Tomé. O sea que vamos a estar bien distribuidos.
Vamos a tener representación en todos lados.
En todos lados, exactamente. Bueno, eso va a ser en el próximo bloque. Vamos a hablar con Guillermo Codina.
Así
¿sí? El próximo bloque vamos a hablar con Guillermo Codina. Un saludo muy especial a todos los panaderos. Hoy es el Día del Panadero, un alimento tan antiguo como delicioso. Uh-huh. ¿Quién, todos, quién no conoce un panadero?
No, un alimento infaltable. En la mesa del argentino, por lo menos.
Del argentino. Y de nosotros los corredores también. Un buen alimento, una buena energía que da, ¿no es cierto?, antes de un entrenamiento, antes de una carrera. Así que a todos los panaderos, ha ido evolucionando la panadería, ¿no es cierto? Ha ido evolucionando. Uno se queda con la panadería de su pueblo, con el gustito especial que tenía con ese pan a leña, cocinado a leña. Así que un saludo enorme para todos los panaderos. Un día como hoy también, ¿sabe qué pasó con Michael Phelps? ¿Se acuerda? ¿Sabe quién es Michael Phelps, ¿no? Uno de los mejores nadadores del mundo.
Así es.
Ha quedado en la historia 22 medallas en los Juegos Olímpicos. Exactamente, nacionalizado estadounidense. Uh-huh. Así que 22 medallas, es el nadador más importante del mundo. Hoy es un día especial para el deporte también, y más aún para la natación, que tiene una estrecha relación con el corredor, ¿no es cierto?, con el running. También un día como hoy, en este caso no tan bueno, pero es algo que quedó en la literatura mundial, los diarios de Ana Frank. Los diarios de Ana Frank, se han hecho película también. Un día como hoy fue secuestrada Ana Frank, y a partir de ese momento ha nacido, ¿no es cierto?
He leído el libro,
sí.
No vi la película, pero leí el libro.
Exacto.
Muy interesante.
Muy interesante. Sí.
Porque tuvieron que soportar, ¿no?
Soportar, escondidos, ¿no es cierto? Primero, y después secuestrada ya ella por el ejército. Y todas sus vivencias, su martirio, ha plasmado en su diario íntimo, lo que la ha catapultado como una de las grandes escritoras de la historia, ¿no es cierto? Su vida se apagó a los 15 años. Esto para recordar un poquito lo que ha sucedido. Y bueno, hoy lo que hablábamos al comienzo, ¿no es cierto? Un día como hoy también se comenzó con el Dom Perignon. Así que aquellos que están con ganas de brindar algún acontecimiento especial, aquí va una buena idea. Un saludo muy especial a todos aquellos que de distintos lugares nos están escuchando. Usted tiene un saludo, un oyentes muy especiales,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí, nos están...
Tenemos. Sí. Saludos, ¿no?
Desde la zona más austral del país. Desde Ushuaia nos están escuchando el amigo Eduardo Ponce, que siempre nos escucha.
Claro.
Lo que pasa es que por ahí se me pasan por ahí los saludos, así que Eduardo, un saludo enorme. Ellos están junto
en alta mar, ¿están?
Junto con Paulo y Daniel.
Ajá,
Están escuchando desde un buque
Tai An,
en alta mar.
En alta mar están
trabajando.
Qué bien.
Así que un saludo enorme.
Sí.
Y bueno, ojalá que cuando andes por Goya, Eduardo, te puedas unir al grupo.
Claro.
Así quedó la promesa.
¿Ah, sí?
Así que nos va a unir seguramente cuando ande por acá. Gracias por escucharnos.
Exactamente. Bueno, un saludo también a todos los amigos de Entre Ríos, en especial a los Danis, que van a estar en Monte Casero.
Van a estar en Monte Casero.
Pero Daniel le digo que no se vuelva a olvidar su termo y su mate.
Ah, no me digas.
Claro, le pasó lo mismo que a nosotros.
Ajá.
Porque también nos olvidamos el termo y mate cuando fuimos a Monte Casero. Entonces los dos estábamos en la misma situación. Bueno, después conseguimos y nos prestamos. Después nos prestamos, así que pudimos disfrutar de esa infusión tan, pero tan placentera y tan arraigada en nuestro estilo de vida, como es el mate.
Que no nos falte la herramienta de trabajo.
Exactamente. Exactamente, que no falte el mate. Vamos a, en este bloque estaba previsto hablar un poquito acerca de esta maratón Río Paraná, que tiene una característica muy especial, muy atractiva, ¿no es cierto? Que es por posta. Se va a correr 42 kilómetros. Aquel que quiera hacer la distancia en su totalidad lo puede hacer. Aquellos que quieran hacerle en dos etapas, en dos partes, también lo pueden hacer. ¿Sí? Es así.
Así es.
Bueno, estamos ya en comunicación con Luciana Pérez Lindo, que es representante de Fundación Manos Abiertas, que junto a el grupo Maratón Río Paraná van a organizar esta maratón. Casualmente, Río Paraná. Luciana, un gusto. Omar Rojas lo saluda. Muy buenas noches. Gracias por atendernos.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, primero que nada, por el espacio. Y bueno, acá estamos para comentarles un poquito. No sí. sé si está Guille también en comunicación.
No, no está Guille en comunicación. Yo. Está usted sola. Pero usted nos va a contar.
Ah, perfecto.
Está usted sola. Nos va a contar. ¿Qué
con
es,
nosotros.
Con nosotros, claro. Está con nosotros. ¿Qué es Fundación Manos
Abiertas? Sí, lo escucho medio entrecortado. No sé por qué bueno. puede ser.
Hola, ¿escuchás?
¿Ahora sí?
Ahora mejor, sí. Ahora mejor. Sí, sí.
Bueno, ¿qué es Fundación Manos Abiertas?
Bien, Fundación Manos Abiertas es una la fundación, digamos, a nivel nacional, una ONG que ya hace 30 años, este año cumplimos 30 años, que estamos en la Argentina, hace un poco menos acá en Resistencia Chaco, tenemos nuestra sede. Y bueno, la idea de la fundación es eso. Es una ONG sin fines de lucro que se basa en hacer promoción social, en dignificar a las personas en situación de soledad y enfermedad.
Ah, qué bien. Bueno, y ahora
sí.
Ustedes se unieron, Maratón, esta es la primera vez que se unen.
Nosotros nos unimos, claro, sí. a Maratón Río Paraná, que es Guille, bueno, con el que estamos nosotros más en contacto, por ahí coordinando algunas cositas.
Sí.
Hace unos años hicimos nuestra fundación de nuestro maratón de 25 años, y bueno, en esta oportunidad nos unimos junto a él, que tan amablemente nos presta también la Maratón Río Paraná, su organización, su espacio, para darnos a conocer, para que la gente conozca la fundación, qué es lo que hacemos, eso, conozcan a la organizadora, nuestra jefa al mando, le decimos nosotros, sí. que es Eli Salto, pero somos ya un grupo grande de voluntarios que estamos tras ella, y todos juntos, impulsados, ¿no?, por nivel nacional, que nos da una mano enorme, nos rigen también en eso, a hacer lo que podemos con lo que tenemos, que por ahí no es mucho, pero tratamos de hacer llegar nuestra compañía a niños en situación judicializada, como es los hogares que tenemos nosotros, los ECA número 1, 2 y 3, a madres que están en el hospital perrando, con sus hijos en neo. Sí, a Ceci le decimos nosotros, que son centros educativos que tenemos también por ahí en barrios aledaños a lo que es la ciudad de Resistencia, dando por ahí un apoyo y contención a los niños que están en situación más vulnerable. Sí, así que bueno, eso es un poquito de lo que nosotros venimos haciendo en Resistencia a todo pulmón, con la ayuda de la gente que tan amablemente dona su tiempo, ¿no?, y sus ganas, por sobre todo para ayudar por ahí al que más necesita.
Luciana, buenas noches. Fernando López Torres te saluda. ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Bueno, la verdad, felicitarte por el trabajo que vienen haciendo. Y comentaron algo, comentaste que están en Resistencia, te quería preguntar eso, ¿dónde funcionan y de qué manera se financia, si reciben apoyo o de qué manera por ahí las personas que quieran
sí,
ayudar?
Sí, es la verdad que es la solidaridad de la gente. Nosotros tenemos nuestra sede en Arboy Blanco 840, nos encuentran ahí, también nos pueden ver en redes sociales, tenemos un Instagram que es Manos Abiertas Chaco. Ahí pueden ver nuestro accionar, nuestro obrar, donde por ahí llegarnos donaciones, sea de ropa, artículos que no usen en el hogar, que nosotros podamos poner. Tenemos una tiendita que se llama, que por ahí la gente muy amablemente nos dona cosas que están en muy buen estado, y nosotros con eso por ahí hacemos ferias garage, ¿no? Y tratamos de solventar gastos como ser, por ejemplo, el alquiler de la sede, pagar luz, pagar agua. Por ahí hay gente que me dice, bueno, tenemos para donarles útiles. Perfecto.
Qué bueno.
Porque en el CECI, nuestro centro educativo, bueno, contamos con esa ayuda, así que genial. Otro nos dice, tengo hoy para donarle papa, carne y arveja. Perfecto. El grupo que se encarga de llevarle un plato de alimento a los chicos que están en situación de calle una vez por semana, les viene súper bien. Así que es eso, es el apoyo de la gente que nos conoce, que que sabe de nuestro trabajo y que tan amablemente dona o su tiempo al ser voluntario, como en este caso lo soy yo, o por ahí esto, plata, tenemos personería jurídica, así que es eso, voluntarios de acción y de donación. Esas son las dos maneras de ayudar que,
decime, que Luciana, podemos nosotros encontrar. ¿Esto funciona en otros lugares del país? ¿Tiene alguna institución a nivel nacional o es solamente ahí en Resistencia?
Claro, es a nivel nacional la fundación. Entonces se funda en Buenos Aires, en Villa de Mayo. Y de ahí se empiezan a nosotros, tenemos nuestras las sedes, digamos, provinciales. Estamos en casi todas las provincias del país. Ahora dentro de poco se hace una misión en Formosa. La idea es poder abrir una sede, se misiona durante 3 años para estudiar el terreno, la gente y demás. Y la idea es ahí poder establecernos también manos abiertas. Pero bueno, nosotros acá no es a pulmón, digamos. Acá en la provincia es la ayuda de la gente. Nosotros tenemos por ahí kioscos, supermercados, que nos dan una mano enorme.
Qué bueno. Luciana, y ahora con esta aquellos que se inscriban en esta maratón también de alguna manera estarán dando una mano.
Exacto. A la fundación. Sí, ni hablar. ¿No?
Sí.
Ni hablar, totalmente, sí. Sí, por eso nosotros también desde la fundación tratamos de viralizar esto, la campaña que se está haciendo, que está buenísima la idea. La idea me parece genial, más aún del deporte. Yo soy kinesióloga, así que bueno. También
digo, está ligada al deporte.
A pleno con esto. Sí, seguro. Claro, a pleno con fueron, esto, porque encima que ayudas, te hace bien a tu cuerpo.
Sí.
Así que.
Los cupos fueron completos ya, así que ya fue un éxito, digamos, por lo menos en cuanto a lo que es la participación de los atletas, ya es un éxito, porque los cupos ya vi en redes.
Qué que bueno, sí, la verdad que sí, sabemos que del alcance que tiene esto, también la gente por ahí se suma, si no viene a competir, sino más para ayudar, que es lo claro. Que es lo lindo y lo rescatable.
Luciana, ¿y van a estar ustedes en el epicentro de esta linda fiesta del maratón? ¿Van a estar con algún stand donde van a contarle a la gente lo que están haciendo? ¿Van a vender algo? ¿Sí?
Sí, totalmente. Tenemos nosotros bueno, eso se va a explicar mejor Guillo seguramente, sí. Pero sea las postas, como los stands de inicio de llegada, va a estar Fundación Manos Abiertas ya nos van a poder conocer, los chicos que corren, los maratonistas, los de la fundación también. Yo estoy armando mi grupo de kines para poder también asistir a los corredores y así. Pero la fundación sí, obvio que vamos a estar, más faltaba.
Bueno, así sí, que sí. Aquella van a tener algún stand que el corredor o el familiar que quiera comprar algo estará colaborando con ustedes, entonces con la fundación.
Totalmente, sí, para por lo menos para que nos conozcan, sí. Con eso es más que suficiente.
Bueno, la verdad que desde nuestro lugar justamente intentamos difundir el deporte y difundir también todo lo que tiene que ver con el deporte, como es el caso de las instituciones que colaboran y que ayudan socialmente también, ¿no? Nosotros acá el 4 de septiembre también tenemos una carrera organizada por Fundación Agrupar, que es una institución que funciona con relacionada con IN, digamos, y a cuestiones sociales. Así que está buenísimo y te felicito, los felicito a ustedes como parte organizadora también de este evento por sumarse al deporte, gracias. ¿No? Porque el deporte es salud, el deporte tiene que ver con la vida. Y felicitarte. Totalmente. No solamente por involucrarte en la organización, sino también por la tarea tan noble que llevan a cabo.
No, por favor. Esto es desde el corazón que se hace, así que bueno, invitar a la gente, a los oyentes que tienen ustedes también, si nos quieren conocer, se meten en Instagram, nos buscan en Facebook para conocernos un poquito más.
Sí, hoy estuvimos indagando un poquito ahí, es muy, muy interesante.
Bueno, entonces, buenísimo.
@ manos abiertas es el Instagram y el Facebook, ¿no?
Así, Manos Abiertas Chaco.
Manos Abiertas Chaco, ahí está.
Claro, bueno. Así mismo.
Bueno, Luciana, ha sido un gusto dialogar con usted. Seguramente no va a faltar oportunidad y que vamos a volver a dialogar. Que les vaya muy, pero muy bien. Y bueno, felicitaciones por todo lo que están haciendo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y porque bueno, ustedes ya están siendo voluntarios también al poder escucharme, al poder yo dar esta intro de lo que es un poquito de la fundación, así que sumamente agradecida y cuando quieran acá estamos.
Bueno, Luciana, muchas gracias, muy amable por tu tiempo, y que tengas una buena noche.
Gracias, chicos, un beso para todos.
Muchas gracias. Bueno, Luciana Pérez Lindo, representante de Fundación Manos Abiertas, que junto al grupo Maratón Río Paraná organizan la Maratón Río Paraná, en la que va a estar presente nuestra compañera Andrea Urrutia, campeona del circuito correntino 2021 en su categoría. Así que ahora vamos a dialogar con ella. Ella va a correr los 42 kilómetros. Primera maratón, segunda. Vamos a hablar con ella, ahora le vamos a preguntar. Bueno, el origen del maratón, ¿no es cierto? Ya lo conocemos más o menos. ¿Sí?
En la antigua Grecia.
Exactamente. Sí. A ver, tiene su origen en la batalla de Maratón, casualmente. El conflicto bélico entre griegos y persas en el año 490 a.C. Los persas llegaron a Maratón, situada a 40 kilómetros de Atenas, según lo que dice la historia, y con un vasto ejército dispuesto a invadir Atenas. Bueno, los griegos eran minoría, y de ser derrotados, los persas acabarían asesinando a sus mujeres y niños. Bueno, aquí viene la parte de la historia. Bueno, consciente de eso, antes de partir de Atenas a Maratón, dejaron instrucciones a sus mujeres de quemar la ciudad y matar a sus hijos y también suicidarse en caso de no regresar en 24 horas. ¿Esto por qué? Porque los enemigos igual lo iban a hacer. Entonces ellos decían, bueno, háganse ustedes. Bueno, contra todo pronóstico, los griegos vencen a los persas. Y hay una historia muy particular ahí, que después le voy a contar. ¿Por qué le vencen? A pesar de que eran minoría, según la historia. Bueno, para evitar el holocausto, el general griego Milciades envía a un mensajero a recorrer los 40 kilómetros para avisar al pueblo de la victoria y que las mujeres no hagan lo que ellos les habían dicho que hicieran. Bueno, el elegido fue Filípides, esto es una parte de la historia, ¿no es cierto? La parte de la historia. Bueno, en 1896, los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna en Atenas se llevó a cabo, en estos Juegos se llevó a cabo una carrera de 40 kilómetros desde Maratón.
Tengo entendido, disculpa que te interrumpa, pero que Filípides
llegó
a tiempo.
Llegó a tiempo, claro, llegó a tiempo. Comentó que habían ganado, que habían obtenido la victoria, entonces las mujeres no ejecutaron la orden que le habían dado. Si él llegaba un poquito tarde, la cosa iba a ser complicada, pobres, ¿no es cierto? Así es. Eso es lo que dice la historia. Bueno, después hay historiadores
que desmienten un poco.
Claro, hay pero una bueno, serie de
esa,
cosas.
Esa es la más que la historia, por ahí, la leyenda.
La leyenda, Filípides. Exacto. ¿Eh? Sí, totalmente. Bueno, después hay los historiadores.
Es mejor creer eso.
Bueno, y después habla sobre el 1896, que en los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, en Atenas, se llevó a cabo una carrera de 40 kilómetros desde Maratón hasta el Estadio Olímpico de Atenas. Uh-huh. Bueno, el ganador fue el local Spiridón, con 2 horas 58 griego. Minutos 50 segundos. Exactamente, un griego. Sí. 2 horas 58, 50 segundos.
Excelente tiempo.
Tiempo, mire, le faltaron 2 kilómetros. Ahora se pusieron 2 kilómetros y algunos metros más. ¿Sí? Bueno,
se pusieron 2 kilómetros y unos metros más?
Usted sabe.
Algo sé.
Porque, sí. Cuando se corre en Londres, cuando se corre en Londres, la reina no quería movilizarse del castillo de Windsor. Porque estaba lloviendo, entonces dijo, bueno, que se largue de aquí de frente al castillo, entonces yo puedo observar, entonces se alargó, digamos, 195 metros, ¿es así? ¿42, 195?
42, 195, exacto. O sea, 2 kilómetros, 195 metros, que es la distancia, digamos, de donde y estaba... digamos, porque se tenía que llegar al Estadio Olímpico.
Al Estadio Olímpico.
Sí, claro. Pero si eran 40 kilómetros, no daba justo con el frente del Palacio de Windsor, como
sí,
vos lo decís.
Sí.
Entonces la reina quería que se salga
de ahí, ella
desde
quería
el balcón, quería ver. Exacto. Ella quería ver la largada.
La largada.
Desde su balcón.
Desde su balcón.
Entonces hizo modificar el reglamento olímpico. Fíjate vos el poder de la reina de Inglaterra para cambiar un reglamento olímpico en 2 kilómetros 195 y quedó para siempre esa distancia.
Y después dice, no hay, o por lo menos yo no encontré algún texto que diga del por qué, no sé, el Comité Olímpico aceptó eso y dejó para siempre, porque podían hacer ese día y después volvían a los 40, ¿no es cierto? O 42. Bueno,
sí, quedó ahí.
Pero es parte de la historia.
Es parte de la historia.
Bueno, y
de nuestro deporte también.
Es nuestro deporte. Bueno, lo que no va a ser parte de la historia va a ser el próximo bloque en el que vamos a hablar con Andrea. Y bueno, creo que fue la primera carrera de Andrea en Cecilio Echeverría, cuando comenzaba en este andar, ¿no es cierto?, tan lindo en esto que es el running. Ahora vamos a hablar con ella también. Bueno, lo prometido, Andrea Urrutia, compañera de entrenamiento, atleta, bueno, va a participar en esta Maratón Río Paraná. Andrea, bienvenida, muchísimas gracias por asistir a nuestra invitación. Y bueno, un gusto tenerte con nosotros.
Buenas noches, chicos, ¿cómo están?
Bueno, muy bien. Andrea, bueno, primero, este fin de semana corrimos en Cecilio Echeverría, seguramente le trajo muchos y lindos recuerdos, porque si mal informado no estoy, aquí comenzó usted esta linda experiencia de ser corredora, ¿no?
Bueno, yo tengo 48 años y a los 41 empecé a correr. La primera carrera fue en Paso Rubio, ahí, y corrí mis primeros 6 kilómetros. La verdad me costó horrores y nunca pensé que iba a correr una carrera, pero me metieron en todo esto un grupo de personas, digamos, que corríamos en el Corremos Joya. Lila me acercó al grupo.
¿Corremos Aventura?
Sí. Y bueno, un grupo hermoso de personas que seguimos estando en un grupo también, digamos, en WhatsApp y todo, y nos seguimos conectando. Verdaderamente incursioné, ¿no?, en esto, porque yo caminaba, ajá, toda la vida caminé.
Sí.
Es más, siempre recuerdo con Felisa Castillo que un día me dice, después de estar caminando, me dice, vamos a trotar una cuadra acá. No llegué ni a una cuadra a trotar y dije, esto no es lo mío. Y después terminé en todo esto, así que...
Bueno, y Andrea, y fíjese cómo hoy decíamos que correr cambia la vida, y vaya que a usted le ha cambiado en esta parte especial que usted dice, bueno, no podía correr una cuadra, y ahora, bueno, ha corrido más de 21 kilómetros, ha hecho el año pasado todas las carreras, las 7 u 8 carreras que contiene el circuito correntino, ha hecho 21 kilómetros.
Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, cansadora, pero muy linda. Es como que... era un nuevo desafío cada carrera que teníamos. Conocimos muchos lugares. Corrientes tiene lugares maravillosos que, gracias al trail, también uno se mete en lugares que no te metes así nomás,
claro,
como barrancas o bañados, esteros, lo que sea. Fue impresionante. Yo, la verdad, estar ahí cerca de un yacaré nomás, y cuando estuvimos, ¿te acordás?
Sí.
El Loreto. No, ahí está. O sea, son experiencias muy, muy lindas que una foto no te la da, o sea,
seguro,
la tenés que estar viviendo.
Andrea, ¿y usted venía ya de otros deportes antes de comenzar con el running, ya en la escuela, practicaba otro deporte, o este fue el deporte fiscalizado por un entrenador que usted ha practicado?
La verdad, tuve una experiencia negativa en el deporte, en el secundario, porque quise hacer vóley y bueno, y profesores que designan, viste que antes era muy así también. Bueno, no, vos sos de sexto bol.
Y, ajá, ah, claro.
Y bueno, y
veía características para un deporte, claro, y les mandaban
ahí. Ah, está, claro. Y bueno, está, y hice sexto, pero no, no me destaqué tampoco en eso ni nada. Y no, no, el deporte no, no fue lo mío muy bien en el secundario, fue caminar y eso sí siempre lo hice. Ajá. Pero correr, no, ni nunca, ni pensé correr. Y desde que entré en esto, digamos, descubrí no solamente que me hace bien al cuerpo, sino también a la mente, que es lo más importante. Hoy en día corro y estoy, verdaderamente me siento que la mente es la que a mí me ayuda. O sea, por ahí uno está estresado, yo soy muy acelerada en mis cosas, por ahí inquieta, digamos, todo el día. Y al contrario, a mí el correr me tranquiliza, o sea, yo vengo sedada después de correr.
Es una terapia.
Es una terapia, sí. Así que para mí es importantísimo correr.
Bueno, Andrea, bienvenida a nuestro programa número 18, de Running por Dos. Así que bienvenida. Para nosotros también es un placer, la verdad, entrevistarte y sobre todo que le cuentes a la gente, a los oyentes, de tu experiencia. Nos parece muy, muy importante poder... siempre decimos, ¿no?, que sí, cada uno tiene su historia propia, sí, individual. Y todos nos nutrimos cuando conversamos, cuando escuchamos. No todo es entrenar, muchas, claro, veces hablando y escuchando a otras personas, uno logra por ahí capitalizar un montón de información y después llevarla a la práctica o motivarse. Creo que vos sos una gran motivadora con tu experiencia. Primero que nada, antes de hacerte una pregunta, quiero felicitarte por lo constante que sos, lo paciente y lo constante, que creo que son dos cosas, dos pilares, sí, fundamentales en un deportista.
En un deportista, totalmente.
Y después, sí, ya te voy a hacer una pregunta que tiene que ver de dónde sacás, o sea, cómo haces o qué herramientas utilizás para tener esa motivación. Les cuento a los oyentes que Andrea es mi alumna y aparte es una persona que es muy constante en el entrenamiento durante mucho tiempo. O sea, hace muchos años que venís entrenando de una manera muy constante. Los resultados están a la vista, después vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero saber, a ver, o que nos cuentes, ¿cómo te motivas? ¿De dónde sacas esa motivación para poder ir a los entrenamientos, para poder inscribirte a las carreras?
Yo siempre pienso en que tengo a mis hijos atrás o a mis alumnos atrás, y que por ahí un adulto es un ejemplo en ciertas cosas, y por ahí no me permito por ahí el quedarme acostada cuando hace mucho frío, por ejemplo, en la cama o algo, porque digo, no es lo que me falta hoy, y estoy, me motivo de cualquier manera, me agarro de que me va a hacer bien, o pienso en lo que voy a sentir cuando vuelvo, que me siento tan bien y digo, ay, bueno, viste, no perdí tiempo, nada, al contrario, y vine a estar con los chicos, ya me divertí, ya me descargué también algunas cosas, y porque uno cuando corre también conversa y se identifica con otros también. Y vos sabés que sirve muchísimo. Yo tengo a tres hijos que son deportistas también, y por ahí vale mucho más el ejemplo que las palabras. O sea, uno dice, anda a hacer deporte, levantate, anda a correr, anda a, bueno, a hacer lo que sea. Mis hijos eligieron el básquet, eligieron otras actividades, fútbol, pero verdaderamente yo siempre los incentivo. Y a mis alumnos, me acuerdo que el año pasado me animé, te pedí ayuda también con algunos ejercicios y los entrené un poco para hacer la carrera de colores que hacemos en la escuela. Un mes antes, porque yo dije que en entrenar no es tipo uno o dos meses antes, hicimos el entrenamiento, fue muy suave, obviamente.
Te transformaste en entrenadora también.
Claro. Sí, me acuerdo que te pedí mucha ayuda, y los chicos vieron los logros, y fíjate que hicimos en muy poquito tiempo. Entonces, por ahí es eso también, o sea, el sentirte que también tenés gente atrás, que yo valoro muchísimo, y que quiero, digamos, que tengan una vida sana. Así que para mí es fundamental, digamos, hacer deporte. Bueno, para mí te cambia la vida.
Qué buena motivación, ¿no? Uh-huh. Andrea, a ver, Todos sabemos, te conocemos con Omar de los entrenamientos, te conocemos hace mucho tiempo, pero bueno, para la gente que no te conoce, contanos un poquito, Andrea Urrutia, aparte de ser una excelente corredora, hablaste de tus alumnos, hablaste de tus hijos, contanos un poquito de qué otras cosas haces, qué otras actividades.
Bueno, soy docente, tengo también una patrulla ecológica donde trabajamos con los chicos la parte de ecología, pero del cuidado del medio ambiente. Estamos trabajando muy bien con el tema de recolección de botellas plásticas, hacemos economía circular, ayudamos a los recolectores de botellas, digamos, para que se haga como un circuito. Sí, sí. Y no queden en la calle. En el primer trimestre tuvimos 11.800 botellas juntadas.
¿11.800?
Sí, impresionante.
11.800 botellas que no están en la calle.
Qué bueno. Y los chicos cada vez más motivados, con huerta, con compost, con cosas así. O sea que todo eso a mí me encanta. También hago teatro y no solamente doy teatro en un taller, en la escuela, sino que también hago teatro. Me voy y aprendo, me nutro, digamos. Porque yo creo que uno tiene que aprender. Yo creo que los docentes somos así, ¿no? Que tenemos ese afán de que aprender. O sea, cada vez aprender más y nutrirse más para poder dar. Y si uno no piensa, si uno piensa que sabe todo, es como que ¿qué le vas a decir a tu alumno, digamos? Yo siempre pienso que aprendemos juntos. Y bueno, entonces voy a aprender teatro para enseñarle a mis alumnos también. Actuamos en la Feria del Libro y todo, así que estamos yo me siento...
¿Sos
actriz teatral? Qué
pero bueno. toda la vida, porque en el secundario Sofía me conoce, sí.
Claro,
siempre ganamos un viaje a Mendoza, me acuerdo, con cosas de teatro.
Ah, claro.
Así que...
A las leñas.
Bueno. Sí, a las leñas. Por eso digo que creo que la escuela influye muchísimo. Como a mí me influyó muchísimo el Santa Teresa, yo creo que quiero influir también en mis alumnos en cosas positivas, digamos. Que creo que los docentes enseñamos con todo, digamos. Qué somos bueno. completos en
bueno,
ese sentido.
Sos una excelente docente. Sabemos que sos una excelente docente, muy comprometida con la actividad docente. Y también sos una excelente alumna. Da gusto entrenarla, Andrea, porque es obediente, es ordenada, es obediente.
Llega temprano.
Es puntual. No falta nunca, la verdad, da gusto. Tenemos unos saludos para nuestra invitada. Esta vez no es para nosotros. Es para nuestra invitada, Anto Navarro.
Sí.
Saludos para Andrea, Sofía también. Bravo, claro. Andrea, éxitos. Así que nos manda saludos la gente prendida ahí en la radio, deseándote éxito, fuerzas y que continúes así. ¿Qué te parece, Andrés, si hacemos un viajecito por algunos logros deportivos que has tenido, que no son pocos, Andrea, bastante, sí, pudiera, sí, sí, podríamos sí. decir, está bien dicho, pudiera.
Y bueno, lo vamos a utilizar como...
Hemos inventado un término, un verbo de hacer podio.
De hacer podio.
Que bueno, por ahí, hablemos un poquito de eso, porque uno por ahí no es el objetivo principal, ¿no? Ir a obtener un mérito deportivo, pero cuando aparece. Te escuchaba Omar también en una entrevista que le han hecho, cuando aparecen esos mimos, esas medallas, esos trofeos, siempre son bienvenidos, ¿no? Porque es el... A ver, contar un poquito vos, en todo caso, ¿qué sentís cuando recibís un premio?
Mucho tiempo, al principio, corría, pero no salía, no subía al podio, pero... Corría y verdaderamente terminaba.
Fue a través del esfuerzo,
Y doy fe de que fui de a poco, desde los 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros, 12 y ahí 15, pero de a poco. Nunca jamás me exageré con los kilómetros, pero no porque no sabía que no podía, sino que quería hacer de a poco las cosas. Por eso yo creo que el año pasado haber corrido tantas carreras, 21 kilómetros, para mí fue un logro. No sé cómo pude, pero lo hice, digamos, porque uno piensa en una persona de elite o una persona que está exclusivamente para correr, Yo creo que lo puede hacer tranquilo, pero uno trabaja, tiene hijos, tiene casa, tiene todas las cosas que tenemos que hacer diariamente como cualquier persona común, y la verdad que cuesta. Y fue de a poco, todo de a poco. Y ahora este objetivo nuevo que tengo de 42 kilómetros, la verdad es, pienso en llegarlo corriendo, o sea, llegar a la meta corriendo. Lo único que me imagino es llegar corriendo, no caminar en ningún momento, sino llegar.
¿Ese es tu objetivo?
Ese es mi objetivo, o sea, no es ni siquiera tiempo, no es nada. Y
¿es la primera 42?
Es la primera. Y verdaderamente siento que son rápidas, son carreras rápidas en la calle, son muy diferentes a la de trail que nosotros hacemos, sí, que estamos acostumbrados a Omar. Y a mí me encanta lo que es barro, arena, cuesta, me encanta. Eso pero porque me entretiene, claro, y además me divierte, o sea, estoy continuamente pensando en hacer equilibrio en una piedra, a ver a dónde meto el pie, o sea, es como que te entretiene demasiado. No te das cuenta que te la estás corriendo, pero la calle es muy exigente. Exacto. Entonces es como un desafío muy grande.
Fíjate vos que los corredores de calle piensan totalmente al revés.
Claro, ¿eh? Sí, sí, sí.
La calle es simplemente salir a correr y hacer lo que uno entrenó, y sin embargo le tienen mucho miedo por ahí, sí, a los que entran. Sí,
exacto. ¿Eh? Y a muchos les complica físicamente, sí, ¿no es cierto?
Creo que nosotros somos un grupo mixto, por así, ¿eh? Sí, como sí, el circuito correntino.
Como el circuito correntino, exacto.
Sí, sí, sí. Así es. Pero para mí es más exigente, o sea, el hacer tantos kilómetros es exigente. Sí, lo mismo, sí, me siento preparada, o sea, no es que yo estoy por ir y meterme nomás y en, claro, camisa once varas, sino
muchísimo,
que estoy...
Nunca tuvimos un invitado con tantos saludos. Nelly Gómez, ay, Nelly Gómez de Bellavista, te manda un saludo.
Uy, con Nelly nos perdimos.
¿Ah, sí?
En el Iberá, nos perdimos.
A ver, cuente esta anécdota,
y
a ver, ¿qué pasó?
Volvimos por el mismo camino, en la del Iberá, pero hace...
Iberá Oñaní.
Sí, Oñaní.
La Iberá Oñaní.
No, nos perdimos las dos. No, 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 ay, qué lindo que es el saludo. Mira, nos perdimos. Dimos la vuelta por el mismo lugar, como siempre nos decís, oh, que tenemos que volver por el mismo camino.
Hasta encontrar la
Pero marca. Teníamos miedo de que nos aparezca un yacaré, cualquier cosa, porque ahí no había nadie. Hasta que encontramos el camino y de la mano, ajá, seguimos corriendo, de la mano, porque ella me decía, no puedo más, yo tampoco puedo más. Y así estábamos las dos recansadas, y viste que llegamos a una parte de los esteros donde está el bañado, que, claro, nos daba el agua por el pecho. Ay, no, 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 no sabés lo que fue esa carrera. Terminamos de la mano las dos, no, no, fue muy increíble.
¿Qué distancia corrieron ahí, Andrea?
Y creo que fue 21, che. 21. Pero es, sí, 21. Pero vos sabés que me llama mucho la atención. Ay, qué lindo el saludo.
¿Le gustó?
De Bellavista.
Le alegró. Estaba, ¿sí?, un poco... Bueno, Andrea, pero ha corrido usted 35 kilómetros.
¿35? Sí. Sí.
Corrimos, ¿ha corrido, sí, en Piedras,
sí,
Blancas? Por
sí,
eso,
en Piedras Blancas.
¿Y cómo le fue? ¿Qué?
Sí, salí tercera en la general. Me encantó, la verdad que fue re linda, pero súper agotadora, sí, también. Pero no, linda, fue muy, muy linda, sí. Pero no sé, yo creo que de 35 a 42 hay mucha.
Hay mucha ahí.
Sí, yo mucho siento eso, no sé. Capaz que... Lo que pasa es que después la gente está acostumbrada a correr algunos, claro, 42. Claro. Yo no estoy acostumbrada, así que...
Lograste el año pasado el primer premio, el primer puesto en el ranking del circuito correntino en tu categoría, ¿es así?
Sí.
Y en la general quedaste quinta o sexta.
Quinta.
Qué bien, o sea que bueno, estamos hablando, sí, de una corredora, sí, con todas las letras.
Exacto.
Así que bueno, felicitaciones por todo ese logro. Nosotros todavía no estábamos con el programa,
claro,
el año pasado,
no, no, no,
así que
claro,
no te pudimos, digamos, dar las... Los saludos correspondientes. Y así que este año tu objetivo es correr tu primera maratón. Contanos un poquito el proceso de entrenamiento para una maratón.
Bueno, es un poquito más difícil. Se tienen que correr más kilómetros semanales. El entrenamiento diario, creo yo que tiene un poquito más de kilómetro con mis compañeros. Por ahí estoy haciendo otras vueltas y ellos ya terminaron.
Terminando.
Y ellos están relajando el hielo.
¿Puedo contar una incidencia al aire? Andrea, porque por ahí yo estoy con un grupo, estoy con otro, y por ahí viene un grupo, entre los cuales por ahí estás vos, Mar, sí, también. Y entonces se ve que Andrea le da indicaciones, pero le da las indicaciones de él.
De ella.
Y le hace hacer más kilómetros. Me sale
el docente adentro.
Ah, mía. Sí, pasó.
Entonces siempre digo, no, cada uno con su plan. Claro. Cada uno con su plan, por favor. No sé, ¿cómo es? ¿Cómo es esto que se, la escuela cuando se copia? No se copia. No se copian los deberes.
Yo le dicto mal.
Dictó mal. Claro. En alguna oportunidad. Hicieron mal. Bueno,
pero. Omar, no, vos sobre todo. No, sí. Así pero de
terminan,
más, Omar.
Terminan haciendo una. Ya saben que si le consultan a Andrea, terminan haciendo alguna chapita.
Alguna chapa. Una chapa. Exactamente.
¿Verdad? Y yo quiero que me acompañen, así que le digo. No. Y después los fondos son más largos. Bueno, eso es una cosa especial también que me estaba pasando, que quise como aclimatarme, digamos. Estos días que hicieron muchísimo frío y tuve que hacer fondos largos, me encantó. Yo dije, me voy a meter porque más que esto no va a haber, o sea, sí, en 42 claro, no me puede tocar más, me puede tocar lluvia, bueno, esas claro, cosas estamos re acostumbrados a los del trail, pero me puede tocar frío, un viento en contra, no sé. O sea que ya probé todo eso en como 26 kilómetros, 24.
Así que ya 7 y media de la mañana.
Sí, sí. Así que, pero me salvé con el frío, con todo, ya estoy recontra. Lo que sí logré, y que eso sí te conté, Fernando, es que algunos kilómetros me abstraía tanto mentalmente, que pensando en proyectos de la escuela, porque siempre cuando uno corre empiezan a nacer los proyectos de la escuela y cosas que yo pienso, claro, me las imagino, claro, ahí. O que, cómo solucionar algo que me está pasando en casa, o cómo solucionar algo que yo veo entre alumnos, y bueno, a ver qué hago.
Contémoslo un poquito a la audiencia. Estamos hablando, ¿sí?, de fonditos de 25, 28, 30,
31 ¿verdad? Kilómetros.
31, sí, kilómetros. O sea que tenés tiempo.
Y
digamos,
tengo mucho tiempo.
Hay tiempo para pensar. Hay tiempo. Y, 3 horas por lo menos.
Sí, ¿no? Sí. Y me voy con música, y bueno, hay momentos que no me doy cuenta y voy tan abstraída que estoy con mis pensamientos de no sé qué, y pasaron no sé cuántos kilómetros, yo estoy muy pensando en, o sea, está muy bueno, muy bueno. Y otra cosa que pienso es que yo lo estoy haciendo tipo en trail, o sea, lo estoy haciendo, voy a la cascadita, a campos, o sea, y esto va a ser calle, así que...
La cascada, recordemos, la cascada es una parte del circuito de la Neike, valga el saludo para los organizadores de la Neike, ¿no es cierto?
Sí, que están, para Lila, que ya se ha reincorporado.
Exacto.
Se ha reincorporado a sus tareas, que estaba complicada con una operación que tuvo que hacerse, así que bueno, saludo, un beso grande para Lila.
Sí, el motor del grupo, Lila es un motor.
Lila, ya lo hemos dicho en el programa, fue la promotora de este grupo, que después terminó siendo Modo Runner, ¿sí? Fue una de las principales convocantes, dijo, bueno, vamos a juntarnos todos los que corremos en Goya, sí, y armemos un grupo.
Qué bueno, qué bueno. Andrea, y por ejemplo, ahora que se está preparando para estos 42, ¿tuvo que cambiar algunas cositas de la alimentación? ¿Hay algunas cosas que tuvo que ajustar, por ejemplo? Principalmente por los volúmenes que se manejan de kilometraje.
La verdad, yo me alimento totalmente normal todos los días. Esto también te lleva... El correr te lleva a organizarte en la comida. Yo no hago dieta ni nada, obviamente, pero sí, es una comida saludable siempre. Y organizarme más en el momento que corro, qué voy a comer o qué voy a... Porque por ahí tenía que ir con geles, probé con mandarinas, probé con a ver cómo... A probar corriendo también, ¿seguro? Porque son muchos kilómetros que uno tiene que conocer a su cuerpo. Y yo que me guío mucho por lo que yo siento, claro, el corazón, las piernas, etcétera, etcétera, yo creo que me resirvió. Pero no, alimentación obviamente que es sumamente saludable y todo, y mucho líquido. Pero nada raro, digamos.
Claro.
Otro saludo tenemos. A ver, Pablo Segovia, el chico del súper.
Claro, Pablo.
Que lo hemos tenido junto con Agustín, el hermano. Así que bueno. Muchas gracias por los saludos.
Andrea, y luego de los 42, ¿hay ya proyecto? Porque uno siempre dice, bueno, estoy pensando...
No, voy a ayudar a Conin y a las que vengan. O sea, yo después ya voy a quedar más liberada, claro, para otra carrera.
El 4 de septiembre, Fundación Agrupar.
Claro. Me encantó. Sí. Verdaderamente quería decirles, chicos, que aprendí con ustedes lo de la historia del maratón. Me encantó también escuchar a Luciana con esto de manos abiertas, porque uno nunca sabe tampoco dónde se mete, y estas carreras, la verdad que qué lindo, ¿no? El estar ayudando también, porque uno nunca sabe, pero bueno, con este programa se ve que se aprende demasiado y bueno, y uno va conociendo también a dónde uno va yendo, ¿no?
Hablábamos justamente fuera del aire, que el 7 de agosto se festeja el Día del Maratonista. Sí. Por los logros que han tenido nuestros dos únicos campeones olímpicos que tenemos, que fueron Delfo Cabrera en el 48 en Londres y Juan Carlos Zavala en 1932 en Los Ángeles. Justo un 7 de agosto coincidió el mismo día por ese motivo se conmemora el Día del Maratonista el 7 de agosto. Y el 21 de agosto, si Dios quiere, con todas las esperanzas puestas en transformarte en una maratonista vos también, Andrea, así que vas a estar
así
ahí
va a ser.
A 14 días del Día del Maratonista.
Exacto.
Te vas a recibir de maratonista si Dios quiere.
Yo no sé, pero yo me río nomás
porque... Va a andar muy bien.
Sí, no, pero lo que pasa es que en mi mochila siempre uno dice cargar la mochila, no, yo en mi mochila siempre los llevo a mis compañeros, a mis hijos, todos están ahí, o sea que yo sé que la energía y la buena onda y todo están en todas las personas que me acompañan y cada momento que a mí me cuesta un poquitito algo, ya estoy pensando en algún compañero que yo sé que logró algo o que lo estuve estimulando y llegó a mucho más todavía en una carrera o algo. Yo creo... confío en mí, por lo menos confío en que llegue, pero ya te digo, mi meta es llegar, lo único.
Va a llegar.
Entrenada estoy, cualquier cosa puede pasarme, pero son cosas que pasan.
Está entrenada. Andrea, nos gustaría a ver si vos podés, si te animás, a dejarle algún mensaje a esas personas, dos mensajes, a aquellas personas que todavía no están... que están ahí, que no se animan a meterse en el mundo del running porque dicen, vos nos contabas recién que hace 7 años comenzaste sin correr antes, digamos. ¿Qué le dirías o qué mensaje le dejarías a esas personas que no se animan o que dicen, no, el running no es para mí, ya estoy grande?
El correr te cambia la vida directamente, te cambia la vida, te organiza también la vida, te lleva a una vida saludable, a una vida donde puedes descargarte en todas tus emociones, que por ahí uno está nervioso, algo puede descargarse también corriendo. Cuando uno empieza, obviamente que está cansado, quiere tirar para atrás todo, pero cuando se va a un grupo, se trabaja mucho en equipo y siempre hay uno que está igual que vos también. Y hay otro que también corre un poquito más rápido que te motiva también, porque el que anda más rápido también te motiva, digamos, a poder progresar vos. Y no sé, un pie sigue al otro, yo siempre digo, o sea que no yo creo que hay que entrar a este mundo para conocer, digamos, las personas maravillosas también que hay acá en estos grupos, y tantas realidades que también se juntan y que uno puede enfrentar cosas que le pasan diariamente sin unas pastillas, sin estar capaz yendo a un psicólogo, sino el correr te ayuda muchísimo en muchas cosas, porque uno hace una introspección, digamos, entra uno mismo y comienza como a recapacitar sobre algunas cosas que dijo, sobre cómo tiene que actuar ante algo que está pasando. Te tranquiliza, para mí es eso, una cosa que te tranquiliza, te seda. El otro día cuando corrí muchos kilómetros le dije a los chicos cargándolos, cuando llegué mis hijos podían pedirme cualquier cosa porque yo estaba tan sedada que yo todo le decía sí, porque verdaderamente uno parece como que entra a otro mundo, o sea, como está re tranquilo y como que encuentra hasta las soluciones a ciertas cosas que le está pasando y no necesita tanto pedir ayuda, sino encontrarse con uno mismo. Así que por ahí el correr es más allá de lo físico, por eso aclaro a todos, más allá de que uno baja kilo o no baja kilo, a mí eso la verdad me lleva más el estar con gente, el estar no estar sola en esos momentos que yo por ahí digo, cuánta gente por ahí dice, pero esto, ni jugaban a la bolita, ni sabían jugar a la bolita y ahora vienen a correr. Y yo digo, y bueno, pero ahora yo no estoy con un control remoto ahí tirado en la cama nomás, sino que estoy pensando, haciendo algo re saludable para mi vida, para mi corazón, para mi organismo, este, y para mi mente. Así que siempre yo digo eso, que voy a por lo menos sumarle años a mi vida y no restarle.
Bueno, Andrea, y bueno, tenemos cuántas cosas para conversar con una corredora. Siempre hay muchas cosas de experiencia, anécdotas, como la que contaba con la chica, Nelly. Con Nelly, pero cuántas más seguramente hay. Y bueno, nos va a faltar el momento para que volvamos a convocarla a Andrea, que va a ser posterior a la carrera seguramente, para que nos cuente un poquito esa linda experiencia de transitar esos 42 kilómetros y algunos metros más. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido realmente un gusto tenerla aquí en el programa. Allá somos compañeros de entrenamiento y aquí empezamos a ser compañeros también de esta linda, linda profesión que es de comunicar. Y usted está comunicando todos los días, porque con sus chicos está enseñando todos los días. Así que muchísimas gracias, Andrea, por venir. Y gracias por hacer esto tan lindo por el deporte, porque por ahí uno puede ser, yo siempre analizo, lo pienso, que uno puede ser más rápido, mejor o peor en un deporte, pero ser buen deportista es totalmente distinto, ¿no es cierto? Y usted es una buena deportista, así que muchísimas gracias por venir y gracias por hacer esto tan, tan lindo como usted, lo que usted hace por el deporte, de entrenar, de ser constante. Y bueno, y con eso se logra muchísimas cosas. Y este va a ser un logro, los 42 kilómetros que nos espera en Chaco Corrientes.
Bueno, muchas gracias por invitarme, porque verdaderamente me sentí re cómoda y aprendí mucho. En un ratito que estuve aprendí mucho con ustedes, así que estoy re contenta.
Bueno, nosotros también de usted.
Bueno, muchas gracias por
compartir tu experiencia con nosotros y ojalá que sea motivadora para que seas motivadora para otra gente.
Gracias.
Bueno, estamos llegando al final, nos pasamos un poquito, pero vale la pena. Siempre, nuestra sana costumbre de pasarnos un poquito. Llegamos al final. Otra historia más que ha llegado al final, un capítulo más. Que vamos a
capítulo
seguir.
Capítulo número 18.
18 programas. Y bueno, y vamos a seguir colocándole capítulos a nuestro libro de programas y con gente amiga que siempre nos dice sí de venir a visitarnos, porque dos horas y media es nuestra casa, y a nuestra casa vienen los amigos, y esos amigos son los que nos hacen sentir felices, y esperemos que nosotros también a ellos. Así que muchas gracias, Andrea, y a todos aquellos que siempre han asistido y siempre nos dijeron que se sintieron cómodos. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado, esperemos que también sientan lo mismo, que estén cómodos, que reciban la información que por ahí quieren, y si no es la que estaban esperando, y bueno, seguramente el próximo jueves la vamos a suministrar. Tenemos muchas carreras, si nos ponemos a nombrar, ahora tenemos Maratón Río Paraná, Santo Tomé, tenemos Loreto, tenemos San Roque, un saludo grande a la gente de San Roque, que dentro de 15 vamos a estar viajando para allá. Sí. Apoyando a la gente que está incursionando en esto de organizar estos eventos tan lindos, y que va a acercar a muchísimas familias seguramente. Así que, Fernando, otro programa más que llega a su fin.
Así es, Omar, ojalá que lo hayan disfrutado tanto como lo hacemos nosotros. Gracias a Toby Rojas, gracias a Leti Lugo en la parte técnica, sí, y en difusión y redes. Omar Rojas, Fernando López Torres, los saludan y le desean una buena noche.
Sí.
Y nos veremos seguramente la semana que viene en esto que hemos llamado Running por 2, de 20:30 a 22:30 en FM Radio Itaco.
Exactamente. Bueno, nos vamos con un saludo muy especial a todos los fotógrafos, al señor Gutiérrez, por supuesto, que estuvo en Cecilia Echeverría, y que estarán en la organización de la Maratón Día del Niño,
Así es.
Es el 14. ¿El 14?
El 14.
El 14. El 14. Así que ahí también estaremos colaborando con los más chiquitos.
En el barrio Mateo Marinkovic.
Mateo Marinkovic.
De nuestra ciudad de Bocha.
Bueno, ahora sí, nos vamos. Con buena música, en nombre de todos los que hacemos Running por Dos, muchísimas gracias, muy amables, buenas noches, buen fin de semana y nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves.